Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Hoy es miércoles 17 de septiembre y si tienes Movistar en tu móvil, hoy se pone a cero el contador de consumo de datos, que siempre nos viene muy bien conocer cuando se nos restaura todo eso para tener datos en los próximos días. Desde ahora y hasta la llegada de Carlos Herrera a las 6, haces con nosotros el primer despertador de la radio, en directo además, rodeado de gente como tú, los que madrugamos para que España siga creciendo y de gente cuyo trabajo es fundamental para que nuestra sociedad funcione correctamente. Hoy en Poniendo las Calles hablaremos con la mejor investigadora joven de Europa. Vamos a conocer un capítulo más de ese plan saludable que nos hace Banaclocha de la redacción de deportes de la cadena COPE y que nos hemos propuesto cumplir para que, de una forma muy fácil, mejorar nuestra salud. También te vamos a dar una idea laboral con un trabajo que tiene muchas salidas y una gran remuneración. Y entre tema y tema, música y llamadas de los oyentes. Ah, y estamos al lado de la gente que hace cosas por los demás, cuidar a enfermos, ancianos, los voluntarios o a la gente que no puede dormir y los que hacen equipo con nosotros, los ponedores de calles, los que con su trabajo desde bien temprano hacen que tengamos una sociedad atendida y en marcha. Si tienes alguna petición, saludar a tu gremio o pedir una canción, Beatriz Calderón te cuenta cómo ponerte en contacto con nosotros. Buenos días, Bea.
Buenos días, Pulpo. Pues lo pueden hacer en el teléfono gratuito 950-6006. También nos pueden mandar un tuit a @poniendocalles o un correo electrónico a poniendolascalles@cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. ¡A por el miércoles!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 8 ya. Cuando hablamos de ciencia, si no nos dedicamos a ella, es normal sorprendernos por cada cosa que nos dicen. Esto no le pasa a Vanessa Valdiglesias, doctora en biología, científica en el Laboratorio de Toxicología de la Universidad de La Coruña y desde hace poco la mejor investigadora joven de Europa. Es un gusto poder saludar a una persona con tantas ganas de ampliar sus conocimientos y de que además este saber nos ayude al resto. Así que vamos a dar los buenos días a Vanessa y lo primero de todo, ¿cómo te enteras de este premio?
Pues buenos días, lo primero. Muchas gracias por el premio. Y me enteré porque, bueno, me lo notificaron vía mail como un mes antes de que fuera la entrega oficial, porque la entrega oficial se hizo en Praga, en el congreso que la sociedad que me lo otorgó realiza anualmente, en este año fue en Praga, y me pidieron que diese una conferencia en ese congreso, por lo tanto me avisaron, pues no llegó a un mes, 3 semanas de antelación, para darme tiempo a preparar esa conferencia, claro.
Claro. ¿El premio te lo han dado por un trabajo en concreto o es por tu trayectoria?
No, es un premio a la trayectoria. Es un premio, pues precisamente a todos los logros a nivel científico en mi campo que he conseguido pues desde que empecé en 2005. No es por un trabajo en concreto, sino más bien por mi currículum, por mi trayectoria profesional.
Uno de los últimos trabajos en los que ha trabajado tu laboratorio, sé que ha sido en un proyecto para saber cuáles son los efectos del fuel a corto, medio y largo plazo. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Pues sí, esto fue un estudio bastante grande. En realidad fueron 2 estudios pioneros. Además, no se habían estudiado los niveles de la exposición a fuel a nivel genético, a nivel celular, que fue lo que nosotros hicimos. Ajá. El primer estudio fue a raíz de que ocurriera el vertido. Se tomaron muestras a los trabajadores, a los voluntarios que cogieron el fuel, que estuvieron expuestos al fuel, se analizó. Y, bueno, se encontraron una serie de daños a nivel pues genético, a nivel celular. Y 7 años después se repitió el estudio, se repitió otra vez el análisis de estos voluntarios para ver si ese daño que había ocurrido con él. Y entonces se observó que ese daño pues se había reparado y no había ningún problema. Ajá. La verdad que fue un estudio bastante interesante y tuvo mucha repercusión porque, sobre todo debido a, ya que te digo, no había hasta el momento, sobre todo en el primero, no se habían evaluado los efectos de la exposición a fuel a esos niveles.
Claro, ¿y ahora mismo qué estás investigando, Vanessa?
Pues mira, ahora mismo tenemos dos vías de investigación fundamentales, aunque colaboramos con muchos grupos y participamos en muchos proyectos, pero son dos vías fundamentales. Una es con el estudio de nanomateriales, son materiales que en escala muy muy pequeña, en la nanoescala, y que se utilizan prácticamente en casi todas las áreas, en agricultura, en medicina, en industria, en electrónica, y estos materiales, al estar en esas escalas tan pequeñas, las propiedades que tienen cambian y entonces han salido al mercado pero sin haber sido testada su posible toxicidad, y como sus propiedades cambian, también la toxicidad asociada a ellas puede cambiar. Claro. Nosotros nos encargamos de testarla, de saber si esos nanomateriales pueden ser tóxicos o no.
Determinar con ese fallo, ¿no? Con eso que faltaba, con ese punto.
Efectivamente, para establecer la finalidad de todo esto es poder establecer una normativa al respecto, una prevención en trabajadores que estén expuestos a ellos, en gente expuesta ambientalmente, entonces prevenirles y pues establecer también unos rangos de exposición en los que pues sería seguro estar expuesto, claro, a ellos, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, estamos en un estudio muy interesante con personas mayores que, empezamos el año pasado en colaboración nuestro grupo de la Universidad de La Coruña con otro grupo de la Universidad de La Coruña también, la unidad de gerontología. Y en este estudio en personas mayores lo que intentamos es identificar marcadores de fragilidad, que es un estado pues de deterioro cognitivo, deterioro físico que sufren estas personas mayores. ¿Sí? Y nosotros intentamos encontrar algún marcador a nivel más celular, más genético, que nos pueda prevenir de ese estado. Es decir, que nos diga que una persona va a tener ese deterioro antes de que lo tenga, para que se le pueda poner un tratamiento en consecuencia.
Hablamos de una demencia senil, podría ser. O...
Una demencia senil ya sería un caso extremo.
No
es necesario, pero sí. Por ejemplo... Hay personas que tienen 80 años y están estupendamente bien, y hay personas que tienen 80 años y están bastante mal. Entonces,
claro,
que pretendemos diferenciar el que va a estar bien del que va a estar tan mal antes de que esté.
Para poder tratarlo,
efectivamente, para que los geriatras, en este caso, los médicos especialistas en su cuidado, pues ya puedan ir, darles un tratamiento especializado.
Entonces, Vanessa, además de obtener este premio, creo que el mismo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha reclamado a vuestro equipo. ¿Qué os ha pedido?
Sí, efectivamente, fue a raíz del accidente también que ocurrió allí, en el Golfo de México, no recuerdo ahora el año, hace un par de años, pues efectivamente, a raíz de nuestros estudios de la exposición al fuel.
Con el fuel.
Con el fuel del Prestige, sí. Eso nos ha pasado bastante a menudo, sobre todo con este estudio, con algún otro, pero sobre todo con este, porque como fuimos un poco las pioneras en hacerlo,
claro,
pues nos han pedido, concretamente la responsable de este estudio, que fue Blanca Lafón, una colega de mi laboratorio, fue allí a asesorar in situ, a impartir una serie de conferencias y a gestionar un poco la gestión, el a nivel protección, los equipos y un poco eso.
Claro. Vanessa, has dicho, nos pidieron, pero lo has dicho en femenino. ¿Sois todas mujeres en el equipo?
En aquel momento, las que estábamos trabajando en el estudio, Blanca Lafón,
bueno.
Sí, mayoritariamente mujeres, estoy acostumbrada a hablar en femenino, porque sí, hombre, hay uno, efectivamente, pero bueno, como somos mayoritariamente mujeres, tiendo a hablar en femenino, pero sí, es verdad. Hay un hombre, Eduardo Pásaro, el jefe el coordinador del equipo.
El resto sois mayoría mujeres,
¿verdad? La mayoría mujeres, sí.
Una pregunta, Vanessa, ¿tiene más mérito recibir un premio en el extranjero o en tu propio país? No sé si aquí habréis recibido alguno.
Sí, aquí hemos recibido. Mira, yo personalmente, sí, cuando empecé en investigación, mi primer trabajo, ya fui premiada también a la mejor investigadora joven por la Real Academia Gallega de Ciencias, que yo soy de La Coruña, Gallega,
¿sí?
Y ya me premiaron por aquel entonces. Nuestro grupo, a nivel grupo, muchos de nuestros trabajos han recibido premios, sobre todo nacionales e internacionales, este era el primero.
¿Y qué sabe mejor?
Pues no lo sé, todos saben bien, la verdad, sobre todo en tal como está la ciencia hoy en día, el que te reconozcan, porque claro, la situación es a veces tan negra en cuanto a presupuestos y en cuanto a financiación, que el que te reconozcan que lo estás haciendo bien a pesar de todo esto, pues mira, te empuja a seguir, ¿no?
Pues sí, al margen de los premios, ¿cómo ves cómo se trata la ciencia en nuestro país? ¿Qué crees que se debería hacer? Yo creo que supongo que algo más, ¿no?
Sí, mucho más, mucho más. Yo veo una falta de respeto absoluta por nuestro trabajo y por nuestro... por la labor que hacemos, porque falta financiación y la que hay se gestiona muy mal. Hay unos las convocatorias de ayudas de para proyectos, para personal, no salen tarde, con mucho problema burocrático. O sea, ya no solo que se invierta poco, que eso pues lo puedes achacar a la situación general,
sí,
que hay, es solo que es también que lo que se invierte se hace mal y la gestión es muy mala.
Vaya. Ya,
que ya notas que es un desinterés muy grande, muy grande.
De acuerdo. A pesar de esto, ¿tienes previsto marcharte con alguna oferta o prefieres quedarte aquí,
pues mira,
y investigar aquí?
Yo estoy intentando quedarme. Yo estoy apostando por la ciencia en España, que me parece que es excelente, excelente a pesar de todo, porque si conseguimos estos premios y estos reconocimientos, a pesar de todo, es porque el nivel es muy bueno y no solo...
El nivel de nuestros científicos, a pesar de que no hay inversión, sí, es verdad.
Efectivamente, entonces yo apuesto...
El potencial humano.
Efectivamente, el potencial humano es excelente y lo que está sacando esta ciencia adelante, o sea, este país adelante en cuestión de ciencia, son las personas. Eso, vamos, lo tengo clarísimo, porque no es la inversión que se hace.
Claro.
Entonces yo apuesto por quedarme, yo apuesto por intentar, aportar lo que pueda desde aquí, pero bueno, no me lo están poniendo fácil, no descarto tener que hacer las maletas y tener que marcharme.
Claro, pues sería una pena que fuese así. Vanessa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo primero, tanto la cadena COPE como Poniendo las Calles estarán siempre con los científicos. Creemos que hacéis una labor encomiable y muy necesaria, así que aunque a veces los efectos no lo veamos a corto plazo, porque realmente no somos conscientes de la importancia que tiene la ciencia y los avances para la sociedad y nuestro día a día, no te podemos decir otra cosa más que te siga yendo tan bien como hasta ahora y que la ciencia siga para adelante en nuestro país con la ayuda de todos. Vanessa Valdeiglesias, la mejor investigadora joven de Europa y además desde ahora una ponedora de calles. Un placer, de verdad.
Un placer. Gracias. De verdad, un saludo, hasta luego.
Las 4:17 de la mañana, 3:17 de la mañana en las Islas Canarias. Da ganas de pedirse un mojito en vez de un café, ¿verdad? Con esta canción.
Pues sí, la verdad. Ya me gustaría a mí que estuviéramos en un sitio donde poder pedir un mojito.
Tú es que tienes mucho vicio, ¿eh?
¿Con el mojito?
También. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just down. I'm like, ain't no problem, all my roads are right. All right, all right. I don't like it, I love it. I got another coming in my budget. I got an anaconda in my truck fit. Don't push it, cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act right, we can put it on the black card. All night and I'll spend it. I don't like it. I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it. Turn down for who, girl? Another round to help us step the moves up. Yeah, but that round need a measurement ruler. Celebrate life and I'll pay for it. Like a body nice next to my tongue for it. Yeah, party all right, let's all aboard. Let's all aboard, all aboard. I don't like it, I love it. And the mother girls, they can't touch it. Competition, that's a whole nother subject. I wanna walk it out in public. You a star, baby, just know. Let's go to the mansion or the condo. That's cold, perfect time, gotta let it flow. You I'm watching. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta have it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it. No, I love it. I don't like. I Don't Like, I Don't Love It, sonando en Poniendo las Calles en la cadena COPE a las 4 y 20 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, y también un Twitter, @ Poniendo Calles. Nos dice Orlando Marrero, soy de Las Palmas, lo sigo todas las noches, me gustaría escuchar algo de Bruno Mars, a ser posible, Marry You. Pues nada, tomamos nota y la colocamos dentro de nada. Antes de nada, lo que tenemos que conocer es el tiempo que vamos a tener para el día de hoy.
Ya no sabemos qué ponernos, pulpo, sandalias o botas. Parece que nos equivocamos con todo. Hay un aviso especial por el temporal de lluvia, viento y mar en el noroeste peninsular, intervalos nubosos en la zona mediterránea y cielo muy encapotado en el resto de la península, con lluvias que podrían ser localmente fuertes a primera hora del día, sobre todo en Galicia y en la cordillera cantábrica. Las lluvias van a disminuir a partir de esta tarde en Canarias. El cielo también estará gris, con posibilidad de chubascos, aunque eso sí, débiles. Las temperaturas subirán en buena parte de la mitad norte peninsular y en el resto del país habrá pocos cambios. En la capital apreciaremos un viento muy fuerte, sobre todo a primera hora.
Muchas gracias, Gloria, que no te he presentado porque me ha venido un estornudo. Estoy así, casi pongo la mesa perdida. En cualquier caso, estamos en Poniendo las Calles y una parte fundamental de nuestro trabajo es que estés informado. Y como siempre, contamos con la ayuda de Beatriz Calderón y todo su equipo de informadores para que no te falte ningún dato. Bea, cuéntanos.
Pues afrontamos ya la sexta jornada de campaña electoral en Cataluña y hoy me quedo con un sonido que nos llega desde fuera. Sabes que el rey, que se encuentra de viaje oficial en Washington, ha mantenido un encuentro con Barack Obama. Tras la reunión, esto es lo que ha dicho el presidente estadounidense.
Estamos profundamente comprometidos, decía el presidente Obama, a mantener nuestra relación con una España fuerte y unida. Pensamos que la presencia española es importante no solo para Europa, sino también para Estados Unidos y el mundo.
Una España fuerte y unida. Obama ha entrado así, pulpo, en campaña, sin aludir directamente, eso sí, al proceso soberanista. ¿Cómo habrán calado estas palabras que poco después, vía Twitter, Mariano Rajoy le agradecía su apoyo?
Bueno, yo supongo que no pensará lo mismo Artur Mas. Pero bueno, el presidente de la Generalitat sigue en su campaña. Lo último, ahora pide, mejor dicho, a los que le apoyan el proceso independentista que se muestren un poquito amables.
Cada vez que recibimos un insulto, una amenaza, un ataque o una querella, tenemos que responder con una sonrisa en los labios. No porque seamos tontos, que no lo somos, sino porque tenemos que demostrar que somos gente amable con voluntad de construir futuros juntos. Y no hace falta decir que también con España y el Estado español.
Eso lo decía Isabel Pantoja, dientes, que es lo que le jode.
Sí, sí, es muy Pantoja es aquí que... el Artur Mas.
Qué cosas.
Pues hoy irrumpe en campaña la plataforma Catalans pel Sí, que está integrada por ex simpatizantes de Convergencia que tras la ruptura pues han decidido apoyar a Unió. Este es el caso de Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución, todavía militante de Convergencia, que ayer decía esto.
He tenido momentos de discrepancia importante con Unió Democrática. Los he tenido. Y hoy tengo el placer de decir que esta discrepancia puesta al servicio de los intereses del país, hoy me ratifica que Unió Democrática tiene una participación necesaria e imprescindible en el futuro político de Cataluña.
Nuevo capítulo de la crisis migratoria. Ya tenemos fecha para una nueva reunión en Bruselas que fije el reparto de refugiados por cuotas. Tras el fracaso del lunes, los 28 volverán a sentarse el próximo 22 de septiembre. En principio se habló de octubre, pero Merkel ha exigido claridad.
En Grecia, también en Italia, sin infraestructura de recepción no puede haber reparto de refugiados. Y por eso es urgente. No podemos esperar a mitad de octubre.
Merkel es la que manda y la reunión es en septiembre. Bankia, Sabadell y otras entidades de la red Euro 6000 van a anunciar hoy un acuerdo para que los clientes puedan sacar dinero de sus cajeros sin recargo. Adiós a las comisiones, pulpo. Estamos hablando de más de 10.000 cajeros.
Bueno, no está mal. La salida de la crisis se deja notar en el aumento de las rupturas matrimoniales. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2014 las separaciones aumentaron un 5,4% con respecto al año anterior. En España, la duración media de los matrimonios es algo de menos de 16 años.
Y andamos preocupados, el torero Miguel Ángel Pereira se encuentra ingresado con pronóstico grave tras la tremenda acogida que sufría este martes. El maestro era operado de urgencia de 2 cornadas en el abdomen. Los médicos aseguran que su estado es crítico.
Madre mía. Bueno, en Estados Unidos el FBI ha detenido a una adolescente de 15 años acusada de planear un atentado contra el Papa. El joven, a través de las redes sociales, recibía órdenes del Estado Islámico. Francisco estará en Estados Unidos del 22 al 27 de este mes.
Y no sé si a ti te gustaban de pequeño. pequeños, Pulpo, hablo de los chupachups de fiestas.
Me encantaban, te ponían los morros muy rojos.
Sí, pero ahora ya los hay de todos los sabores, antes era más...
Y por lo tanto de todos los colores.
Sabes que la empresa española quebraba hace unos meses, pero la buena noticia es que la ha comprado una compañía colombiana por un valor de 17 millones de euros, así que suponemos que se seguirán comercializando.
Es que las chuches que teníamos cuando nosotros éramos pequeños eran muchísimo mejor antes que ahora, ¿eh?
También estaba lo de los escalofríos de fiesta.
Uy, escalofríos, qué ricos. Y los boomer, esos que masticabas el azúcar directamente, se te caían los dientes de cuatro en cuatro.
Sí, sí.
Era espectacular. Y terminamos con este repaso con el deporte, estreno de lujo de los equipos españoles en Champions. Todos los que han jugado hoy, Real Madrid, Atlético y Sevilla, han ganado sus respectivos partidos. Veremos qué hacen hoy el Barcelona y el Valencia. Y en baloncesto, España ya está en semifinales del Eurobásquet, tras vencer ayer a Grecia por 73-71. A España le espera ya Francia.
Y entre tanto sufrimiento, creo que se me ha maltratado. Y estoy muriéndome por tus caricias y tus besos, desnudándome la piel. Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo. No sé cómo se libera un corazón enamorado, esclavo de tu amor, vagabundo que agoniza de dolor. Pasar las noches en mi cruda soledad, en la luz del alba sé que tú me extrañarás. Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar, esas viejas trampas no funcionarán. Lloraré las penas. Pero el tiempo sabio sanará esta herida anclada en mi corazón enamorado. Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo. No sé cómo se libera un corazón enamorado, esclavo de tu amor, vagabundo que agoniza de dolor. Pasar las noches en mi cruda soledad, y en la luz del alma sé que tú me extrañarás. Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar, esas viejas trampas no funcionarán. Lloraré las penas.
Llegamos a las 4:30 de la mañana, las 3:30 en las Islas Canarias. Estás haciendo con nosotros Poniendo las Calles. Es el único despertador de la radio donde lo hace gente como tú, los que madrugamos para poner en marcha España, y donde hay un montón de gente trabajando y otros que, por supuesto, no pueden dormir y que también escuchan la cadena COPE a estas horas. Y alguien tenemos al otro lado del teléfono, en el 950-6006. Buenos días, Salva.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo vas, Salva? Estás en un camión transportando donuts, me han dicho.
No, me voy a por ellos.
Ah, ¿vas a por ellos ahora?
Ahora.
Y luego se va a pasar por la copa y nos los va a traer y después ya se va a su casa a dormir.
Qué ricos. Unos donuts recién hechos están muy buenos, ¿eh?
Sí, se nota. Cuando están recién hechos, se nota.
Ahora dime la verdad, ¿alguna vez has trincado uno de esos que tenían que ir para una tienda y te lo has comido tú?
Hombre, los que estaban fijos para la tienda, no, pero siempre cae alguno.
Siempre cae, o sea, que entonces no solamente unos, pero vamos, siempre cae alguno. Escúchame, ¿cuál es la modalidad de donut que más se vende?
Pues el natural, el glass, el de toda la vida.
Ah, ¿y dónde los fabricáis?
Pues ahora se están fabricando, antes se fabricaban en Murcia, pero hubo un accidente ya hace dos veranos que se incendió la fábrica.
Uf.
Y ahora vienen pues de distintos sitios, vienen de Barcelona. Los más cerca creo que son de Barcelona, los que nos vienen a nosotros.
Oye, Salva, ¿y cómo pueden estar entonces tan fresquitos, tan blanditos, tan del día, si se fabrican tan lejos y luego tienen que recorrer tantos kilómetros?
Porque cuando nada más se terminan de hacer eso, es lo último que se fabrica, de la compañía es lo último que se fabrica. Entonces nada más se hacen, los cargan y al reparto.
¿Y además de donuts, llevas algún que otro producto?
Sí, son muchos los que toca la compañía. Están los famosos bollicaos también, las cañas, los canutos, el pan de molde, Patrico.
Madre mía, así todo lo que es la dieta mediterránea, ¿no? Madre mía. Oye, Salva, ¿a qué hora has salido de casa?
Pues a las 3:30, como todos los días.
3:30 sales. ¿Y cuántos kilómetros te haces?
Pues al cabo del día, de 100 a 120, por ahí.
Muy bien. ¿Y lo haces tú solito en el camión?
Sí.
Qué bien. ¿Y haces con nosotros este programa? Porque claro, cuando sales de casa las calles no están puestas.
Nada. Calle y alguna luz falla también.
¿Alguna luz? No te preocupes, que ahora me está diciendo Mónica que te va a mandar una linterna.
Vale.
Vale, correcto. Salva, un abrazote fuerte, que tengas un día genial y gracias por poner las calles con nosotros.
Vale, muchas gracias a vosotros por la compañía.
Gracias, hasta luego. Ya eres ponedor de calles. Las 4:32 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Como todos los miércoles, hablamos del running con nuestro compañero Carlos Vanaclocha. Si el otro día te destacábamos la importancia de los estiramientos, ahora te vamos a enseñar a realizar tablas de ejercicio si quieres empezar a hacer deporte. No solo para correr, sino para otras disciplinas. Carlos, buenos días. Cuéntanos en qué va a consistir estas tablas de ejercicio, por favor.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Beatriz? Pues plan saludable. Vamos a hacer un plan a los oyentes. No, vamos a hacer tres tipos de planes para esta semana. Primera semana, para desengrasar, para empezar a mover los músculos, para empezar a sudar, para empezar a esforzarse. Plan para la gente que quiera coger la bicicleta, que no la haya tocado todo el verano o que le empiece a picar la curiosidad por su ciudad, que le apetezca rodar un poquito. Que la cojamos tres días a la semana. Es conveniente fin de semana porque es supuestamente cuando la gente no trabaja o cuando tiene más tiempo libre. Pero tres días a la semana, desde hoy ya mañana del miércoles hasta el domingo. Y cada día que la cojamos, no ha de hacer ninguna panzada de 70, 60, 50 kilómetros. 20 kilómetros, simplemente para salir y encontrar sensaciones.
Esta primera semana 20 kilómetros.
20 kilometritos, es decir, aproximadamente a ritmo muy tranquilo, vea una horita y cuarto de bicicleta, nada más. Es decir, para que los músculos se vayan acostumbrando al pedaleo y después, evidentemente, que no se olviden de hacer estiramientos, como avisamos en el anterior capítulo.
En el programa anterior.
Sobre todo estiramientos de tobillos, estiramientos de rodillas, de gemelos, saber estirar bien los gemelos y también tanto los muslos como los bíceps femorales. Eso en cuanto a la bicicleta. Aquellos que se quieran poner a nadar con nosotros en plan saludable, pues también lo mismo. Que vayan dos días en vez de tres. Dos días, porque los tres días podría cargar mucho. Dos días de piscina de aquí al domingo. Y cada día yo no haría si son piscinas normales de 25 metros, con hacer un kilómetro, es decir, 40 largos, para que nos entendamos, Pulpo.
40 largos.
Eso es también, Beatriz, pues 40 largos, perfecto. Es decir, lo que
a
más
mí ya me parece mucho. Bueno, Clocha, 40 largos.
Pero con mucha relajación, ¿eh? Es decir,
tranquilo, sin prisas.
A crawl, abraza, probar algo a espalda y para algún osado que se atreva a probar también a mariposa. Evidentemente, luego también todo tiene su técnica, sí, pero sí. Lo más fácil es a crawl y abraza sobre todo. Dos días suficiente. No olviden tampoco la gente que hay que estirar antes y después de la piscina, porque después de nadar sí que es muy común que a la gente se le suban los gemelos y por eso estiramientos para gemelos, que lo más fácil es en una colchoneta fuera de la piscina, vea, ponerse tumbado e intentar y ponerse sentado, mejor dicho, con los pies estirados y con las manos intentar tocar la punta de los pies.
Alcanzar la punta de los pies.
Exactamente. Y para la gente más osada, para los runners, para los que quieran empezar a correr con nosotros aquí en Poniendo las Calles, dos días a la semana, dos días esta semana, mejor dicho, uno sin tiempo, yo haría media horita, fíjate lo que te digo, 30 minutitos, 25-30 minutitos a ritmo muy tranquilo, es decir, nada de sprints, nada de galopar, al trote, como diríamos con los términos de caballo, al trote, es decir, muy de ritmo cochinero, 6-7 minutos por kilómetro. recomendamos que sea en tierra, no en asfalto, que carga mucho más
las
articulaciones. Te iba a
preguntar yo, porque mucha gente, claro, tiene que correr en ciudad. Esos cargan un poquito menos, ¿no?
Sí, pero con 30 minutitos, 25 es suficiente. El que vea que se queda sin respiración o que no sabe inspirar y suspirar, que hablaremos de ello el próximo capítulo, pues simplemente que haga 20 minutos, pero que por lo menos se canse las zapatillas, que hagan el esfuerzo de correr 15, 20 minutos sin parar. El secreto es sin intentar detenerse. Y, como digo, preferible sobre hierba, sobre arena, antes que asfalto. Y lo digo porque el asfalto carga mucho las articulaciones y no es lo mismo la pisada en duro que la pisada cuando la amortiguación es en tierra o en césped.
Que busquen en algún parque.
Exactamente.
Cercano.
Dos días también, con estiramientos previos y posteriores, un par de días también. Este fin de semana que va a hacer bueno en muchos sitios de España, sábado y domingo por la mañana son muy recomendables. Y para la gente que corre, ya avisamos, si corren por la mañana, pues un desayuno saludable serían, por ejemplo, pues comer, tomar un zumo de naranja, tomar café sin leche, porque la leche, ya hablaremos en otros capítulos, suele revolver el estómago y no acelera, no facilita la digestión para después ponerse a correr. Un poquito de fruta, es decir, manzana, pera, quien quiera probar también un poquito de hidrato tipo una tostada no viene nada mal, y el que corra por la tarde, que coma pasta o que coma arroces, pero nada de proteínas, mejor comer todo hidratos para luego quemarlos. Así que dos días muy suave de running, media horita, 20 minutos el que no aguante tanto, y con eso sería un gran comienzo para este plan saludable.
Muy bien, y esto sería esta primera semana, ¿no? Esta luego ya les iremos diciendo cómo tienen que continuar.
Primera fenomenal. Semana y seguramente la segunda también. Estamos hablando, recuerdo a los oyentes, de gente que empieza de cero con nosotros, de gente que no ha corrido nunca, o si lo hizo, lo dejó hace años, de gente que quiere probar en la piscina esta temporada y cogerlo como hábito, y también aquellos que cogen la bicicleta y quieren rodar esta temporada con nosotros.
Muy bien, oye, Ivana Clocha, nos contabas la semana pasada, no, el programa pasado, que había un entrenamiento especial, era el lunes por la tarde, estuvisteis en el Retiro con Chema Martínez, ¿cómo fue?
Bueno, fantástico, faltaste tú, y faltó el Pulpo también, Pulpo, faltaste tú, macho.
Nosotros fuimos baja.
Sí, fuisteis baja, sí. Gloria no, Gloria sí que vino.
Ya. Nuestra compañera Gloria López sí que estuvo allí, y bueno, creo que ha preparado un reportaje magnífico.
Con esos 115, 120 personas contó algún corredor, dimos dos vueltas al Parque del Retiro.
Muy bien.
El problema que tiene el Parque del Retiro de Madrid, para quien todos aquellos oyentes que iban fuera de Madrid, el parque céntrico que está aquí en Madrid cerca de la Puerta de Alcalá, es que el sendero por donde se corre el camino no es muy ancho, y claro, para correr un pelotón de 100 personas,
claro,
hay que hacer hueco a la gente, sobre todo que viene en sentido contrario. Pero bueno, dimos dos vueltas, 8 kilómetros y medio aproximadamente, unos 40-45 minutos, y después la estrella del entrenamiento, nuestro Chemita Martínez, de kilómetro 42 del partido de las 12, hizo una especie de clinic de técnica de carrera, cómo correr, cómo estirar durante un rato, y después los oyentes pudieron venir a ver cómo se grababa esa sección de kilómetro 42. Creo que el reportaje ha quedado fantástico,
¿verdad? Bueno, y creo que también podemos verlo en cope.es, ¿verdad?
Un vídeo también de 3 minutos con música, con entrevista a Chema Martínez, en el que se ve, para todos aquellos que se quieran animar, ya anunciaremos próximas quedadas esta temporada.
Genial, pues me parece fenomenal. Que sepan nuestros oyentes, nuestros ponedores, que efectivamente, como dice Bea, se puede ver ya en cope.es. Pero ahora lo que vamos a hacer es escuchar el reportaje que nos grabó Gloria López.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué es lo que más te gusta del running?
Es un deporte que siempre lo defiendo barato, hoy en día para la vida que llevamos, que puedes hacer a cualquier hora, con mucha gente, socialmente también te ayuda a conocer a gente, gente que tiene esa mentalidad de gente sana, divertida, alegre y extrovertida.
El sentirte bien contigo mismo, y si lo haces con la compañía de amigos, pues mucho mejor, perfecto.
Yo tengo una enfermedad neurodegenerativa que es Parkinson, desde hace 22 años. Llevo como año y pico corriendo, participando en pruebas de pequeña distancia porque no puedo hacer más. Pero lo que más me gusta es la solidaridad de la gente. Es impresionante ver cómo te apoyan y cómo corren a tu lado y luchan por ti.
La solidaridad que hay entre los distintos compañeros que te vas encontrando y entre los diferentes amigos que vas uniendo y vas formando aquí equipos para conseguir metas, objetivos y disfrutar.
¿Preparas para esta carrera?
Intentamos hacer al menos algún entrenamiento para conseguir hacer un resultado más o menos lógico.
Me da sensación de libertad y eso me gusta, me permite de cargar todo el estrés.
Bueno, según mis compañeros no, pero sí, hombre, tengo que correr un poco, si no, para poder disfrutar de la carrera hay que entrenar un poquito.
¿Algún consejo para nuevos corredores?
Que hacen poco a poco y bueno, que hay que hacerlo siempre con ganas y con placer, si no, no vale la pena, pienso.
Pues que todo llega poco a poco, despacio, que no hay que querer, contrariamente, querer correr, que hay que correr poquito, poco a poco, y que llegaremos a conseguir los retos que queramos si hacemos las cosas bien.
Que disfruten, esto es al final una familia, es pasar un buen rato y estar con los amigos.
Y una pregunta para Carlos Vanaclocha o para Chema Martínez, que ¿cómo lo hace para ser tan mágico?
Pues sí, sí, el running es bueno para nosotros los enfermos de Parkinson, yo creo que sí, pero vamos, si él me lo confirma, estupendo.
Bueno, pues a ver si Carlos se anima y se viene a una carrera tipo Matei, que no le vi este año en Toledo.
¿Qué me dices? Por favor.
Chema que aguanta, va a ganar Chema, Chema Martínez.
Sensacional.
Un consejo para tus corredores.
Pues que sigan sin pensar, que corran cada día, que se fuerce cada día y que se fijen un objetivo a corto plazo para seguir estando enganchado cada día.
¿Y un saludo para ellos?
Uno no, mil saludos llenos de energía para que cada día cuando salgan a correr pues tengan esa energía. If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I can ask myself, really what is going wrong in this world that we living in?
Bueno, fenomenal trabajo de nuestra compañera Gloria López. Carlos Vanaclocha, ¿qué nos vas a contar en el próximo episodio?
Pues vamos a hablar de la respiración. La
muy respiración importante.
Fundamental, tanto para correr, para nadar, como montar en bicicleta, porque una buena respiración, ayudada en una buena técnica, puede facilitar mucho el esfuerzo y, sobre todo, los músculos necesitan aire, necesitan oxígeno. ¿Y cómo se lo damos? Sabiendo inspirar y suspirar. No es nada fácil. Yo aprendí varios años a respirar corriendo, vea.
No, no, la mayoría de la gente que hacemos deporte así y no de forma profesional, respiramos mal.
Exactamente.
Bueno, pues nada, claro, por eso nos cuesta tantísimo esfuerzo. Muchísimas gracias, Carlos. Nos vemos en el próximo programa.
Adiós.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esta canción nos la pide Manuel Magistris. Un saludo y buenas madrugadas poniendo calles en COPE. Si puedes ponerme el tema de Tom Jones y Snoot Inusual para los madrugadores del Valle de Ayora, mejor. Soy su paisano en Edimburgo, Manolo Magistris. Gracias, Manolo, por pedir esta canción. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. Las 4:43, las 3:43 en Canarias. En tan solo una hora y 17 minutos, Carlos Herrera en COPE. Eduardo Ruiz nos manda un tuit poniendo calles. Dice Pulpo, calle Rioja en Sevilla, puesta. Perfecto, me encanta conocer cómo se están poniendo las calles de toda España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio. Hay mucha gente que está ahora mismo currando, otra que está intentando dormirse. Y Raúl nos manda un mail y nos dice, Pulpo, estoy viajando desde Zamora a Valencia en un 8 ejes. Me encanta el programa. Mucha actividad en poniendo las calles y haciendo que este país salga adelante. Oye, por cierto, ¿tú sabes lo que es un croupier de casinos? ¿Lo sabes? ¿Tú sabes que es una profesión en la que no hay paro? Es curioso, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor a ti te gustaría trabajar como croupier de casino y no sabes nada de esto. Menos mal que contamos esta mañana con Cristian Rochol, que es el director de Cerus Casino Academia. Así que vamos a darle los buenos días. Cristian, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, qué cosa tan curiosa esto de ser croupier de casino.
Sí, es una profesión un poco chida por el público en general, ¿sabes? Pero que tiene una salida laboral tremenda últimamente.
¿Y cualquiera vale para ser croupier de casino?
Bueno, cualquiera no. Verás, los candidatos, yo los recibo aquí en la academia y les hago unas pruebas bastante sencillas, pero que tengo que ver efectivamente si esa persona tiene las aptitudes para poder ser o no croupier, ¿sabes? Porque al trabajar directamente con los casinos, ellos me piden unos requisitos, ¿entiendes?
Claro.
Y claro, yo tengo que efectivamente hacer el filtro, ¿vale? Para poder luego coger las personas más o menos que ellos, el perfil que ellos me van solicitando, para formarles y luego pues introducirles en este mundo del casino.
Oye, ¿y la persona más joven que has conseguido que sea croupier, a qué edad?
18 años.
¿Con 18 años ya se puede ser croupier de casinos?
Con 18 años, sí, jóvenes, desde los 18 años. Yo tengo algunos que ya están con 18 años trabajando en algún casino en Inglaterra, han aprendido inglés, tienen su primer empleo, cobran un dineral, vamos, felices, y los padres más todavía.
Jolín, bueno, esto en cuanto a los jóvenes, pero mira, ahora en una situación en la que está España con mucha gente mayor de 45 años que está en paro, que está buscando una salida, está perfectamente, podría ser una.
Podría ser. Lo único que sí es verdad que los casinos suelen solicitarme gente más joven de los 40, ¿sabes? De los 40 para abajo, me suelen pedir. De 40 para arriba ya es más complicado, a menos de que tenga experiencia en algún país extranjero, como puede ser en Inglaterra, en Francia, México, Italia, bueno, cualquier otro país. Ahí efectivamente no entraría como croupier, obviamente, entraría como jefe, claro.
Jolín, oye, ¿la formación en qué consiste?
Pues es una formación de 2 meses en el cual los alumnos están conmigo aquí en Madrid aprendiendo todos los juegos de casino, el póker, todas sus modalidades, como es el Africa Poker, como es el Texas Hold'em, que les gusta tanto a los jóvenes, como es el caribeño, la versión Omaha también, luego aprenden la ruleta americana, el blackjack, el punto y banca. Tienen que mis alumnos conocer todo y dominar todos los juegos, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Y luego están otros 2 meses de formación en Inglaterra. Les mandamos a nuestra otra escuela que tenemos allá en Manchester, en el cual durante 4 semanas les damos clases intensivas de inglés para mejorar sus conocimientos en ese idioma y, claro, hacer que ellos entiendan algo y puedan efectivamente defenderse. Y otras 4 semanas de entrenamiento en un casino, ahí practicando y aprendiendo pues las modalidades del juego en versión inglesa, ¿vale?
Joder.
Y una vez que han acabado eso, empiezan directamente a trabajar en un casino, porque es que al trabajar con tantos casinos, pues le podemos nosotros garantizar ese empleo allá, ¿sabes?
Estás hablando de una mina de oro, si se dan las condiciones, ¿eh?
Sí, efectivamente, es una mina de oro, porque cualquier chico, chica, joven que no sabe qué hacer en su vida, que no quiere estudiar, uh-huh, que no quieren hacer la ESO, que no quieren hacer el bachiller, que hay tantos así que no saben qué hacer en su vida porque ven un país en el cual hay mucho paro, mucho desempleo, y por mucho que tengas carrera, te encuentras que te cierran las puertas. Esto es una salida laboral muy bonita, es una experiencia, es una aventura para muchos de ellos, porque les permite salir fuera de España también, ¿sabes? Y luego, al cabo de un tiempo, volver. Un ejemplo, hoy mismo me estaba llamando un director importante de un casino de Madrid, que ha fichado a 4 exalumnos míos que estuvieron un año en Inglaterra. Oye. Y hoy en día les veremos esos 4 croupiers en un casino de Madrid.
Oye, pues te felicito, Cristian. Una cosa, ¿cuánto cuesta más o menos prepararse para ser croupier?
Pues poco dinero, porque está financiado 100% por un grupo, por un banco, ¿sabes?, que tenemos aquí, y el banco lo que propone a los alumnos es que no paguen nada de la formación hasta que no empiecen a trabajar.
¡Buf! Bueno, esto va pintando muy bien, ¿eh?
Es más fácil, ya lo ponemos imposible, ¿sabes? O sea, que imagínate empezar a pagar tu formación cuando ya tienes tu primer salario. Y tu primer salario, estamos hablando de salarios muy, muy interesantes.
Cristian, una vez que ya eres croupier y estás dentro del casino, digamos que el jefe, perdona que desconozca cómo se denomina, pues yo qué sé, el jefe de sala o el encargado, ¿te puede mover de un juego a otro al croupier? ¿Le puede mover de blackjack a la ruleta?
Claro, por supuesto, para que tampoco tampoco se aburra y tampoco le sea tan monótono, ¿vale? Es decir, un croupier, si está una hora o dos horas, tres horas, imagínate cuatro horas en la ruleta, puede ser una locura para él, porque son muchos pagos que tiene que efectuar, es mucha tensión, ¿vale? Lo cual lo que hacen los jefes de mesa es, el croupier se queda una hora, hora y media en un juego, luego le dan un descanso de media hora, tranquilamente, para que se relaje, y luego cuando vuelve a subir a sala, se cambia de juego, se le pone en un blackjack, se le pone en un póker, pero se pone otro juego para que pueda relajarse y desconectar un poquito, ¿sabes?
¿Cuántas horas tiene que estar un croupier en una jornada laboral?
8 horas, como todo el mundo.
8 horas en la sala, ya puede estar en un juego o en otro, ¿verdad?
Sí, efectivamente, 8 horas con sus descansos de media hora, cada hora y media más o menos.
Ajá. ¿Y qué papel juega el idioma, el inglés, por ejemplo?
Es fundamental tener en cuenta de que los casinos, el público que va a los casinos es a cada vez un agente más de turismo, un agente de ocio. Te puedes encontrar en un casino perfectamente chinos, franceses, alemanes, claro, rusos, poloneses, rumanos, españoles, portugueses. Hay de todas las nacionalidades que pueden estar jugando contigo en una mesa, lo cual para el croupier es importante el poder dar ese servicio al cliente. Es decir, si yo, por ejemplo, no hablo español y tengo que pedir al croupier dónde está el baño o quiero pedir una cosa, una copa o lo que sea,
claro,
pues ¿en qué idioma voy a hablar? En inglés, claro, que es el idioma que todos más o menos dominamos, ¿vale? O más o menos tenemos que hablar. Y el croupier pues está enfocado efectivamente a eso, a un servicio cliente, es dentro del oficio turismo y claro, tiene que dar ese servicio a la persona. Es un customer service que llamamos.
Mira, sabía yo que esto iba a pasar. Es lo que tiene la radio en directo. Cristian, mira, me mandan en las redes sociales, me manda Pablo un mensaje, me dice, Pulpo, ¿cómo puedo hablar con Cristian porque me interesa ser croupier?
Pues muy fácilmente, llamándonos a nuestro teléfono, 91-759-8101, o directamente a través de cerus.es, cerus que se escribe C de casa, E de España, R de Roma, U de Uruguay, S de Sevilla.es, y ahí directamente entrar en el chat o en contactos, y solicitar una entrevista o dejar sus contactos y yo les llamo sin ningún problema.
Pues qué bien, Cristian. Pues es un soplo, esto es un empujón más de buenas noticias para que la gente pueda encontrar un empleo, un empleo interesante y además, por lo que contabas al principio, bastante bien remunerado.
Bastante bien remunerado. Los jóvenes, pues decías tú, el último joven de 18 años que empezó a trabajar en un casino en Londres, en el mismo centro de Piccadilly, pues es un chico que tiene 18 años y está cobrando más de 3.000 euros mensuales.
Madre mía, madre mía.
O sea que sus padres cuando me ven no me dan la mano, Pulpo, me abrazan directamente.
Ya me imagino. Oye, pues habla con los jefes de los casinos también para que tengan en cuenta a la gente mayor de 45 años.
Por supuesto.
Que seguro que si se preparan, porque no todo el mundo controla de todo, entonces si se preparan, claro, hacen un buen curso, que se lo des tú y que puedan ser unos grandes croupiers, pues que cuenten con la gente mayor de 45 años que le va a venir a España súper bien.
Sí, seguro que sí, seguro que sí, Pulpo.
Cristian, muchísimas gracias, te felicito por esta labor y bueno, gracias por entrar con nosotros aquí en Poniendo las Calles, en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis un buen día.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ese soy yo, 4.53, las 3.53 en Canarias. Raúl dice que la calle Mayor en Zamora está puesta. Vicente, que la calle Zurita en Valladolid, puesta. Y Marcos, calle Europa en Alcalá de Henares, puesta. Estamos escuchándote en directo. A estas horas la mayoría de los kioscos no han abierto para poder comprar la prensa, pero no te preocupes porque Beatriz Calderón ha hecho un resumen estupendo para que sepas todo lo que cuentan hoy los periódicos. Vea cómo abre la prensa hoy.
Pues todos dan protagonismo a Barack Obama y esa frase que va a dar mucho que hablar. Empiezo el repaso por ABC. El mundo necesita una España fuerte y unida. Unas palabras que no tendrían tanto significado si no nos encontráramos en pleno debate por el proceso soberanista catalán. El Mundo titula: Obama apuesta ante el rey por una España fuerte y unificada. Y El País cuenta: Obama defiende ante el rey una España fuerte y unida. El presidente de Estados Unidos reafirma la importancia estratégica de su aliado del sur de Europa frente al desafío independentista en Cataluña. Para terminar, La Razón dice: Obama ante el rey, queremos una España fuerte y unida. Al margen de la entrada de Obama en campaña, hay más titulares dedicados a la campaña catalana. Destacó El del País, que afirma que izquierda y derecha pugnan por el mismo voto, y es que de Podemos al PP, los partidos nacionales buscan el apoyo de los hijos de la inmigración.
Y a todo esto, Artur Mas recomendando dientes como la Pantoja. Madre mía. Veo mucha Cataluña en la prensa, Bea, pero ¿qué más nos encontramos en las primeras páginas?
Pues además de Obama, el otro protagonista de la jornada en España es Rompesuelas. El Toro de la Vega, batido ayer por el el lancero Cachovo. Lo destacan El País y El Mundo, que cuenta la última batalla de Rompesuelas. Los animalistas querían salvarlo, la policía evitar un altercado y los vecinos pasear a Cachovo, el héroe que mató al toro de tres lanzas.
Esto en cuanto a la prensa nacional. ¿Qué nos cuentan los periódicos regionales? Vean.
Pues los periódicos castellano-leoneses también se hacen eco del toro de la Vega. El adelantado de Segovia dice: el toro de la Vega vuelve a provocar enfrentamientos. Mientras el diario de Burgos cuenta: tensión en un festejo nulo. El día de Valladolid se llega a preguntar incluso el último toro de la Vega, después de que el PSOE haya asegurado que lo va a eliminar si gobierna en España. También me han llamado la atención otras dos noticias. Una en el Heraldo de Aragón.
A ver.
Tú fíjate, Pulpo. Sí. Denunciado un hotel por obligar a comer aparte a 12 discapacitados.
Me lo puedo creer.
Sí, te puedes preguntar, ¿había algún motivo, algún problema logístico? Lo mismo, ¿no? Que les impidiera acceder al comedor. No. El hotel ha reconocido que tomó la medida porque es que a un cliente le desagradaba comer junto a los discapacitados.
¡Qué fuerte!
No entiendo nada.
Pero qué fuerte.
No sé, pero si, que comían con él encima de su plato.
Pero vamos a ver, si lo que hay que hacer es ayudar y colaborar, no dar la espalda.
Es increíble. Y luego mira este titular de Granada. Oye, a mí me ha parecido curioso. El suelo de la capital, el que más cotiza, junto al de Madrid y Barcelona. Granada tiene uno de los precios más elevados de toda España. Yo no tenía ni idea, siempre había oído hablar de San Sebastián o de Oviedo como ciudades caras, pero no de Granada.
Granada es una ciudad maravillosa y preciosa. Tenemos que ir un día.
Que tiene un prefijo estupendo.
958. se te ha quedado eso, ¿eh? Oye, es increíble, en cuanto hemos preguntado dónde estabas poniendo las calles, lo que estamos recibiendo. Manuel Herrero nos manda un email y dice que está aprovechando un descanso para comunicarnos que Sagasta en Murcia, ya está, la calle Sagasta en Murcia ya está puesta desde la 1 de la mañana. Un abrazo a todos y gracias por vuestra compañía. Y un Twitter que nos llega de Diego Santos. Me encanta vuestro programa, os escucho todas las noches en el trabajo. Pues claro que sí, muchísimas gracias. Hay un montón de calles puestas.
Acordaste, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda y fuiste de mañanita.
Sería de la misma rabia.
Te fuiste de mañanita.
Sería de la misma rabia.
¡Upa! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso. A mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso. Nadie me corrige para tocar con Lorenzo.
Mañana es sábado, viene a vivir.
Qué bueno.
Para tocar con Lorenzo.
Mañana es sábado, viene a vivir.
Me lleva el
hombre, lo llevo yo.
Pa' que se acabe la vaina.
Me lleva el hombre, lo llevo yo.
Pa' que se acabe la vaina.
Ay, Morales, a mí no me lleva.
Porque no me da la gana.
Moralito, a mí no me lleva.
Si te apetece pedirnos una canción, tienes el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE y recibimos más tweets. Salvador dice que la avenida Kansas City en Sevilla ya está puesta. Gracias, muchas gracias, Salvador. Un youtuber como Lorenzo Morales. Qué bueno, qué cantidad de buenos recuerdos te puede traer a la cabeza una canción. Es que de verdad, la música es fundamental en la vida. ¿Tú te imaginas, Beatriz, la vida sin música?
No, la banda sonora es muy importante.
Es que es maravillosa. Un estado de ánimo te lo cambia, te sitúa en un momento maravilloso de tu vida cada una de las canciones.
Ya ves.
Eso es una cosa, luego vamos a tener una reunión.